Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Palmira Benajas.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy sí, ¿eh? Hoy hay la mitad más menos de la humanidad aquí en España de puente. Además, recorriendo el mundo, pero a gustico, porque estos días no me negarán que lo de viajar por el mundo cuando no hay nadie que esté de vacaciones, pues tiene su gracia, ¿eh? Porque uno es turista como los ricos, ¿no? Que viajan cuando quieren. Pues algo parecido, ocupando las ciudades. Pero la mayoría estamos al pie del cañón. Nosotros también. Y para celebrar que hoy es día de fiesta, hemos decidido venirnos hoy a pasar el día hasta Reddit, la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Luego les contamos por qué, en un día con menos atascos de los normales, y esto también tiene sentido. Así es que hacemos una pausa y les contamos lo que hacemos hoy desde la sede de los institutos tecnológicos.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Palmira Benajas.
¿Qué exigeixes en les teues vacances i escapades? A. Tranquil·litat. B. Aventura. C. Les dues anteriors amb totes les garanties? Tria la C. La C de càmpings. Busca el distintiu verd amb la C de càmpings de la Comunitat Valenciana i gaudeix amb totes les garanties. Campingscomunitatvalenciana.es. Mediterrani en viu i segur.
Y nos hemos venido hoy hasta los estudios portátiles, ya que tenemos casi en la sede de Reddit en Paterna, para hablar hoy además de un proyecto que me parece que va a ser especialmente interesante para todos los oyentes, porque en este, digamos, en las consecuencias de todo lo que se está investigando, de todas las conclusiones a las que al final van a poder llegar, creo que vamos a estar todos implicados, porque hoy hablamos de movilidad. Vamos a saludar a Begoña Vilata, como siempre nos recibe aquí en Reddit. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, pues encantadísima de recibiros.
Nos hemos montado ya un estudio aquí portátil.
Exactamente, aquí estáis invitados cuando queráis.
Bueno, vamos a saludar, si te parece, ¿no?, a los invitados, porque hoy vamos a hablar de Imolab, y esto pues merece explicación, ¿no?
Sí, vamos a hablar de movilidad inteligente, ¿eh? ¿Qué es eso de la movilidad inteligente? Pues al final son muchísimas cosas, es un problema muy complejo, como vamos a ver ahora, ¿eh? Pero bueno, se trata para el ciudadano, ¿no? Para ti y para mí, ¿no? Ciudadanos de a pie, pues intentar hacer el transporte más inteligente, ¿no? Algo muy necesario, ¿no? Desde nuestros desplazamientos para trabajar, para ir a casa, para recoger a nuestros niños. Oye, ¿se podría hacer esto mejor? Pues seguro que sí, ¿no? Y ahí están,
sí,
los centros,
seguro,
trabajando.
Seguro que se puede hacer mejor, porque ahora mismo lo tenemos regulera. Bueno, vamos a empezar a saludar a Mariano Carrillo, que es responsable de Centros Tecnológicos y CEI en Ibace. Buenas tardes, Mariano.
Buenas tardes.
Ahora hablamos enseguida un poco de cómo el proyecto implica nada menos que a 6 institutos tecnológicos. Hoy tenemos aquí a representantes de 3, Begoña, ¿no? Los vamos saludando.
Sí.
Desde el Instituto de Biomecánica de Valencia, Juan Jiménez, que es director de proyectos e investigador principal precisamente en el proyecto Imolab. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Salvador Santonja, que es coordinador del grupo de investigación en ciberconectividad de ITI. Buenas tardes.
Buenas tardes, Palmira.
Tú ya lo tendrás ensayado, pero yo he tenido que ensayar 3 veces la palabra.
Ay, no toca repetirlo.
Ciberconectividad, es que poca
ahora
broma.
Ahora nos explicas, ¿eh?
¿Verdad? Poca broma. Y luego tenemos a Sergio Guerri, que es responsable de la unidad de transporte y logística en ITN. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto era más fácil, ¿eh? Para pronunciar. Empezamos con Mariano. Hablamos de un proyecto, Imolab, que es un laboratorio de movilidad inteligente y que agrupa el trabajo que hacen 6 centros tecnológicos. Yo creo que esto merece una explicación para empezar un poco por ahí, ¿no? 6 son muchos, son casi todos.
Bueno, sí, son muchos, son muchos. Sí, yo creo que merece una explicación. Es un proyecto muy importante por 2 motivos. Uno, el que habéis enunciado antes, que trata de dar soluciones a una situación actual, que es un escenario que tenemos nuevo de movilidad, que no solamente es la movilidad, el transporte de las personas, es los nuevos hábitos de comercio hace que haya más transporte de manera diferente. Bueno, es un escenario complejo y hay una oportunidad, siempre que hay un escenario complejo hay una oportunidad de ofrecer soluciones, que al final eso va a redundar en nuevos productos, nuevas soluciones, y ahí estará también el tejido empresarial para poder tener nuevas oportunidades. Quiero decir que es un tema bastante complejo y yo creo que es importante abordarlo. Ya solamente por eso lo abordaría desde el IBACE, se financiaría el proyecto. Pero es que hay un valor adicional, que es el que estás comentando. Es la puesta en común de las capacidades de 6 centros para, entre todos, mejorar. Aquí ha habido un trabajo por parte de Reddit, y quiero felicitar a Reddit, de identificar en qué parcela de la movilidad inteligente es competente cada instituto, cada centro. y ser capaz de olvidarse que uno pertenece al ITI o pertenece a ITN y trabajar conjuntamente en ofrecer soluciones conjuntas. Entonces, bueno, pues esto. Y luego has comentado, creo que has comentado al principio, que es un laboratorio, pero es un laboratorio distribuido. Es
decir, no hay uno físico.
No hay uno físico en, no sé, en el IBV, por ejemplo, que está aquí presente, no. Lo que va a haber es parte de ese laboratorio distribuido, con lo cual también a nivel de eficiencia de los recursos públicos, pues evidentemente, claro, mucho mejor.
Además es como para resolver o para responder a un reto, digamos, ¿no? Porque hasta ahora los proyectos se hacen como más concretos, ¿no? Entonces sí que es verdad que a lo mejor si estás planteando una cosita concreta, una cosita que igual es un reto terrible, pero bueno, te pueden responder desde dos centros, los incluyes con una empresa o con una institución incluso de fuera. En este caso es planteamos el reto y vemos qué responden a ese reto o cómo pueden aportar, digamos, soluciones desde diferentes ámbitos, porque al final cada centro aborda un ámbito distinto.
Correcto. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es así. Pero fíjate, una opción muy simplista habría sido, vamos a crear el centro tecnológico de la automoción.
Claro.
¿Por qué no? Es fácil. Es total.
Y en esta comunidad de, más, ¿no?
Exactamente. Ponemos dinero y empezamos a construir. No, no, no es eso. Hay que aprovechar, evidentemente, lo que tenemos, porque tenemos muy buenos profesionales, tenemos unos centros de excelencia, son centros de excelencia en I+D, y seis de ellos tienen actividades muy importantes en el ámbito de la movilidad sostenible. Siempre hay que poner el apellido a la movilidad inteligente, hay que poner la movilidad sostenible. Con lo cual, la solución fácil era la de crear un centro y la solución más compleja, pero de mucho más valor añadido, es sumar.
Claro.
Integrar y sumar capacidades, ¿no? Eso es lo que realmente importa aquí.
Bueno, vamos a ir, yo creo que charlando todos un poquito, ¿no? De cómo se está trabajando, de qué se puede ir aportando. La verdad, Begoña, es que los institutos también han ido cambiando, entre comillas, ¿no? El otro día hablábamos, por ejemplo, el AIJU, que era un instituto del juguete, que no está aquí, pero bueno, al final ya aborda otras muchas cosas relacionadas con el consumo y demás. IBV, que al principio lo conocíamos, tema laboral, ergonomía, demás, ahora resulta que ya pues abordan también soluciones en otras muchísimas cosas. Todo eso hace que para un tema como la movilidad casi todos tengan algo que aportar.
Claro, yo creo que estaba comentándolo antes Mariano, ¿no? Que precisamente a problemas complejos pues requieren soluciones complejas y efectivamente los centros tienen ya capacidades y experiencia de muchísimos años en muchos sectores, ¿no? Y como tú bien dices, se han diversificado, ¿no? Porque el mercado es muy diferente ahora de hace 30 años, ¿no? O 20 o 40, ¿no? Entonces es una solución, ¿no?
Claro.
Eficiente, eficaz y muy razonable. Yo estaba escuchando a Mariano también, pensaba, lo sabréis, que esta semana la revista Forbes ha dicho que somos, Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir, ¿no? Entonces, Mariano, no sé, estratégicamente, ¿no? La apuesta, ¿no? Del gobierno en este caso va a ser, no sé, que seamos ya la mejor ciudad,
para siempre.
Sí, porque las poquitas pegas igual están en el tráfico.
Exactamente.
Pero esas pegas no se ven.
No.
Bueno, la revista Forbes lo dice, pero nosotros no lo creemos, que es diferente, porque podrían decirlo y no creerlo, ¿no? Yo creo que hay que creerlo, tenemos una red de centros espectacular en temas de I+D. Tenemos, bueno, creo que todo el mundo sabe las últimas noticias de la gigafactoría y demás, es decir, tenemos una situación en la Comunidad Valenciana que permite sacar pecho y atraer inversión extranjera, porque realmente cuando vienen aquí se encuentran con que tienen todas las capacidades, todos los recursos, tanto humanos como materiales, para poder hacer desarrollar su actividad, con lo cual yo creo que sí, hay que felicitarse por eso.
Bueno, yo voy a empezar por plantear la pregunta del millón. No hay una sola movilidad sostenible e inteligente, quiero decir, que igual podemos empezar por ahí, ¿no? Explicando a qué nos referimos, porque seguro que ahora el oyente piensa, pues es el coche eléctrico y autónomo, este que va a ir solo y nos va. Pero claro, cuando se habla de movilidad, hay que empezar por explicar que no hablamos solo del coche, sino que hablamos de cómo desplazarse, ¿no? Que es una cosa diferente. Contándonos un poquito, Juan, si quieres empiezas tú, ya te pongo yo ahí. ¿Qué es esto de la movilidad sostenible e inteligente?
Bueno, pues como tú decías, el coche eléctrico puede ser una solución, por ejemplo, para mejorar la calidad del aire de las ciudades. Pero la gente que se dedica a la movilidad en las ciudades dice que un atasco de coches eléctricos es lo mismo con un atasco de, claro, de coches de combustión. Con lo cual necesitamos ir un poquito más allá. Y hay muchos tipos de movilidad. Está la movilidad activa, como decíamos antes. Está el transporte público. Está, para que sea sostenible, es evidente que el que todos tengamos un coche y vayamos con nuestro coche, pues es mucho menos sostenible desde el punto de vista ambiental que el coche compartido. Entonces, todas estas soluciones, que probablemente se facilitarán con los datos, como decíamos antes, el concepto Smart siempre va asociado a los datos, pues hay que implementarlas y hay que aterrizarlas y hay que ponerlas en las ciudades. Y nos las tenemos que creer. Siempre que hay un debate sobre el tema de movilidad, siempre sale, ¿cuál es el hito que hay que superar? La aceptación social. Necesitamos creernos que vamos a vivir mejor adoptando esta serie de esta nueva forma de movilidad y por tanto necesitamos trabajar en ello. Las soluciones también tienen que ser fáciles de comprender para
y eso no siempre es fácil, conseguir que cambiemos el un poco el espíritu de una persona pegada a un coche que tenemos todos por otras posibles soluciones. Y ya no cuento nada, y a mí y lo de ITN me llama la atención cuando hablamos de la logística, esto de pedir un paquetito en bueno, iba a decir en China, pero me da igual, en cualquier parte del mundo, de un euro, que además es mínimo, y que lo tengamos en casa dos días después. Muy sostenible, no parece. Inteligente igual sí, pero sostenible poco.
Inteligente igual tampoco, ¿eh?
No lo sé, pero bueno, quiero decir que el tema de logística y transporte, estamos viviendo un cambio brutal y eso también es movilidad al final, ¿no?
Por supuesto, en ese sentido, yo quería hacer hincapié en ese aspecto, ¿no? Que cuando hablamos de movilidad quizá pensamos en pasajeros, pero hay que pensar también en mercancías, en lo que se mueve y en lo que entra en las ciudades todos los días. Ya no solo de relativo al e-commerce, que parece que es el patrón que tenemos actualmente de comprar y que nos llegan las cosas a casa, sino lo que es la supply chain, el abastecimiento de los comercios, de los establecimientos de
hospital, etcétera. Llenar las estanterías, claro.
Exacto. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy en cuenta en las ciudades el tráfico de mercancías. No podemos olvidar que más de entre un 20 y un 30% aproximadamente del tráfico que se genera en las ciudades está asociado a ese movimiento de mercancías. Y, por tanto, hay que abordarlo. Y es necesario abordarlo de una manera inteligente y sostenible, como decís, porque que nosotros a día de hoy hagamos un clic en una pantalla y compremos un artículo como de un euro y que nos venga al día siguiente, pues es muy cómodo y muy maravilloso, ¿no? Pero habrá que pensar, ¿eso es sostenible? ¿Eso tiene sentido?
Claro.
Y no parece muy lógico.
Ahí la inteligencia ya tiene que ver con otra cosa en ese caso, ¿no? No, pero sí es verdad que también sobre la movilidad de la logística, también hay quien se imagina el mundo lleno de drones en cuatro días en los que nos van a repartir. Tampoco sé si es muy sostenible un dron para cada paquete, claro. Si el dron podrá llegar a la puerta de casa. Me imagino que también en el mundo de la logística hay un montón de retos, ¿no? Ya no hablamos de barcos que puedan llegar o de con todo lo que nos ha pasado últimamente, además. Bueno, supongo que ahí habrá una ebullición continua, ¿no?, de nuevas ideas.
Claro, en ese sentido, y como muy bien comentabas, lo que ha pasado en los últimos acontecimientos nos ha hecho replantear que cómo tenemos definidas y cómo habíamos desarrollado las cadenas logísticas actualmente, las cadenas de abastecimiento, porque habrá que permitir que se satisfaga la demanda de todos los usuarios y de todos los clientes, pero de una manera sostenible y que permita que se haga de una manera ininterrumpida. Actualmente, pues en los últimos años hemos visto pues la cantidad de acontecimientos que han pasado estos últimos tiempos, pues que quizás debemos plantearnos un nuevo modelo o optimizar el que tenemos actualmente, porque pues algo no ha funcionado y algo tenemos que cambiar.
Y lo de la ciberconectividad, porque decía hace un momentito Juan que todo tiene que ver con los datos, y efectivamente en ese nuevo paradigma de la movilidad inteligente los datos van a ser fundamentales. Pero también ahí tenemos la ciberseguridad como reto, el hecho de que todo tiene que estar conectado y todo es todo. Todos son los coches, ¿vale? Pero también todo lo que tiene la ciudad entre medias, ¿no? Incluso las personas, tenéis ahí un súper reto también.
Así es, pues mira, bueno, desde nuestro punto de vista, la movilidad inteligente sería esta integración de todos los elementos que forman el sector transporte para ofrecer una mejora en la eficiencia de los servicios, un incremento de sostenibilidad, un incremento de seguridad y de calidad en el transporte. Se estima, por ejemplo, que los vehículos que están equipados con sistemas de asistencia a la navegación, que son capaces de aparcar de forma autónoma, que tienen sistemas de parada automática frente a accidentes, etcétera, pueden llegar a optimizar la capacidad de la vía pública en un 80%, una capacidad de recursos muy importante, porque en España tenemos una infraestructura viaria muy buena, podemos optimizarla de muchas formas. También hablamos de que el vehículo conectado con la infraestructura Por ejemplo, el tema de la señalética inteligente o los semáforos inteligentes podrían optimizar la velocidad de tráfico en un 25%. Entonces, todo esto se basa en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al sector de transporte, donde la conectividad de las comunicaciones son un punto clave.
Y estamos aún muy verdes, ¿eh? Porque hay veces que llegas a una calle y hay un semáforo y luego hay otro al girar y están todos rojos y dices, ¿por aquí qué pasa? Y sin embargo, en otros sitios que sí que se ha hecho esa tarea, pues encuentras tramos largos de semáforos verdes que, aunque no puedes superar la velocidad, pues va, no sé... Va lento todavía, ¿no? O sea, no, sí. o por lo menos muy desigual. No todas las ciudades están al mismo nivel en cuanto a la conectividad que permite que también la movilidad sea más rápida. Ya no hablamos de carriles bici, de las licencias o no de entorno a patinetes, de los vehículos compartidos. Todavía hay como que no va todo el mundo a la vez.
Sí, podríamos resumir la situación actual como que los vehículos están en un momento de mucha inteligencia y mucha tecnología. Los vehículos cada vez incorporan más sistemas para la seguridad del pasajero y para la conducción autónoma. Sin embargo, la infraestructura no va a la misma velocidad. La infraestructura pues compone muchos elementos, están distribuidos por toda la geografía y tiene unos costes superiores para mantenerla a ese nivel. Sin embargo, es obligatorio pasar por ese paso para poder llegar a una movilidad inteligente, ¿no? Entonces, un poquito la conectividad lo que enfrenta es esta parte. ¿Cómo podemos integrar toda la infraestructura viaria con los elementos de conducción, con vehículos, con personas, para poder gestionar esto de una forma más inteligente y más eficaz, ¿no?
Claro. A mí me gustaría, escuchándoos, ¿no?, que comentarais como expertos cuáles de estos cambios, porque hablamos de tecnologías ya superpunteras, ¿no? La semana pasada, justo lo comentábamos antes, hablábamos ya del coche autónomo como una realidad, ¿no?
Que nos va a ver si estamos contentos o no y nos va a parar. Nada más.
Sí, yo quería saber, por vuestra experiencia, o no sé, todos estos cambios son muy difíciles de introducir, los vamos... ¿Cómo va a ser Valencia, ¿no? Dentro de, por hablar de Valencia o cualquier ciudad de la Comunidad Valenciana o de España,
dentro de
15 años, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo sí quería, antes de que los expertos cuenten, a mí por mi parte me gustaría, habéis hablado de movilidad inteligente y acabas de decir una cosa muy importante y centrada en el usuario, ¿vale? Es muy importante que las políticas que se hagan, la I+D que se haga, pongan el centro, y eso es lo que están haciendo, el centro al usuario, a la persona.
Claro.
Todo se define y se diseña a partir de ahí, no al revés. No es un enfoque y no el usuario se lo tiene que aceptar, ¿no? Sino que es al revés. Es decir, hay que poner el centro a las personas y a partir de ahí definir a partir de sus necesidades, dar solución a sus necesidades, pero desde el centro, en el centro las personas.
Eso también es un nuevo paradigma, porque hasta ahora se ha ido a la tecnología, iba avanzando y luego el ser humano tenía que adaptarse a la tecnología de alguna manera.
Tenemos que ser sostenibles, tenemos que estar conectados y demás, pero tenemos que ser sostenibles y además tenemos que empoderar a las personas para que sean ellos los que de alguna forma determinen cómo tienen que ser las ciudades del futuro, ¿no?
Sí, nuestras necesidades y nuestras expectativas, ¿no? Juan, ¿tú qué sabes de esto?
Juan dice que nos empodera el smartphone, ¿no? El tener ahí todos los datos en la mano.
Claro, yo cuando hablaba de aceptación social lo decía porque tenemos que generar soluciones que se puedan comprender por la ciudadanía y que se puedan aceptar. La participación de la ciudadanía también es muy importante. Hay que abrir canales para que la ciudadanía participe en cómo son las nuevas soluciones de movilidad. Y sobre cómo me imagino yo la ciudad de Valencia dentro de 15 años, pues yo me imagino siendo el que gestiona mi movilidad. Y el móvil me puede dar esto. A día de hoy hay alternativas para... hoy hay aplicaciones que te facilitan la movilidad. Pero que yo tenga distintas opciones y me imagino vivir en una ciudad donde no habrá coches, donde en lugar de coches habrá jardines, habrá parques, habrá plantas, donde la calidad del aire será muy buena y si hay un coche, dejará a la persona que ha venido a traer, será un vehículo, por ejemplo, que irá a reponer una tienda de barrio, por ejemplo, y ese coche... Como será autónomo, pues digamos que irá a hacer otra función o irá a un parking centralizado o esto. Estoy pensando en una ciudad donde no solo haya coches o los coches no sean el elemento principal, sino el elemento principal sea la gente que vive en la ciudad y que pueda hacer en la calle, los niños pueden jugar, la gente puede pasear y puede tener ocio, por ejemplo, en la calle.
¡Ojo, qué futuro!
Estaría muy bien,
¿no? Estaría bien, no sé los demás cómo lo veis.
Sí, en ese sentido, como comentaba antes Mariano, es que la idea y todas las políticas van encaminadas a que sea el ciudadano el centro de todas las políticas que haya, pero ya no solo del tema de movilidad, sino incluso de lo que es la planificación de la propia ciudad. Y el tema de la movilidad en ese aspecto tiene mucho que decir, porque todos los planes que se hagan de futuro tienen que ir encaminados a satisfacer de una manera inteligente y sostenible esas necesidades. En ese sentido, nosotros hablamos mucho del concepto Happy Citizen, ¿no? Que es el ciudadano feliz que consigue satisfacer todas sus demandas de movilidad y de necesidades de abastecimiento de una manera, pues, no invasiva por parte de otros elementos como pueden ser los vehículos, etcétera. Nosotros también vemos una ciudad en 15 años en Valencia en el que haya, pues, como hubs en el que se pueda concentrar ciertos tipos de movilidad activa, patinetes, etcétera, en los que haya también como lockers o establecimientos en los que se pueda ir a recoger un paquete que tú tengas para ti, o desde ahí se pueda hacer un reparto de una manera mucho más inteligente con vehículos autónomos, etcétera. Pues eso, de manera que la ciudad sea un disfrute poder caminar por ella sin necesidad de tener que encontrarte con muchas barreras como son los vehículos.
Muy bien.
De hecho, pues bueno, a día de hoy, para que tengamos una idea, la cantidad de tráfico que se genera, pues aproximadamente el volumen de ocupación de un vehículo en Valencia es de 1,3 ocupantes dentro del vehículo de entrada y salida. Eso
va vacío.
Eso no puede ser. Entonces, ya, lo que se espera es que en un futuro esos vehículos sean específicos para satisfacer unas necesidades, pero sin ser invasivos dentro de la ciudad.
Fíjate, muy bueno, bien. Y no, Salvador, sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, al final la movilidad inteligente cubre muchísimos aspectos, ¿no? Yo a veces hablo con amigos o con compañeros de movilidad inteligente y me dicen, sí, el vehículo autónomo.
Claro, es, pero que no, siempre piensas en eso.
Claro, ¿no? El vehículo autónomo será un componente muy importante, pero uno más, hay muchas otras cosas, ¿no? Al final la movilidad inteligente tiene que estar apoyada en nuevos materiales, en nuevos sistemas de transporte, en nuevos servicios, la electrificación del vehículo, fundamental. Todo esto al final suma para que todos los elementos que están formando este ecosistema de sistema de transporte inteligente pueda optimizarse y sea inteligente, que al final lo que queremos es que nos ayuda a nosotros, que vayamos más seguros y que tengamos una ciudad más sostenible, ¿no?
Sí.
Bueno, no nos vamos a mover de Valencia, ¿eh? Lo sabéis.
No,
no, quería comentar que todo esto, evidentemente, va a estar muy relacionado también con el urbanismo. Se habla de conceptos como, sí, la ciudad de los 15 minutos, se habla de conceptos como las superislas,
sí,
y todo va enfocado en la misma dirección. El problema es que tenemos piezas y tenemos que engranarlas. Y el engranaje no va a ser fácil, tenemos que aterrizar las ideas. Pero yo, la ciudad de los 15 minutos es una ciudad donde uno se desplaza a pie. Y la forma de, y la movilidad es a pie, porque hay, caminar es un medio de transporte también.
Aunque se nos olvide. Todo esto, Mariano, para la administración significa un reto enorme, porque estamos hablando de hacer unos cambios tan profundos, sí, que implican a la ciudadanía, pero también implican fundamentalmente a la administración, que es la que va a tener que facilitar esos cambios, porque está todo muy bien, pero me ha gustado mucho lo del atasco de coches eléctricos, ¿no? Es cierto, o sea, al final necesitamos el transporte colectivo, el transporte, claro, bueno, de otro tipo, ¿no? El transporte del coche de San Fernando, que decían antes los mayores, de ir andando a los sitios y ya está, y todo eso es complicado. Y las ciudades tienen que cambiar para que eso pueda ser físicamente.
Sí, sí, está claro. Y como ha comentado nuestro compañero de IBV, el engranaje es importante, es decir, y para eso, y como representante del IBACE, te diré que tenemos que estar en estrecha colaboración con el resto de agentes públicos que hay, es decir, evidentemente, pues desde el Ayuntamiento, desde la Consejería de Transporte, desde la Consejería, claro, de Estructuras, todos coordinados de alguna manera para, igual que este trabajo están haciendo esos centros tecnológicos de poner en común sus capacidades, 6 centros, nosotros tenemos que poner también en común,
claro,
nuestras capacidades para diseñar ese futuro. A mí me gustaría que me
permitáis... Sería como un Evolab de la administración.
También es importante, sí. Me gustaría, antes de que nos vayamos, no sé si qué tiempo tenemos...
Nos queda poquito, pero...
Poquito, pero es que me gustaría, sí, hacer referencia, que es una cosa muy importante, para que todos los oyentes que nos están escuchando, que este es un proyecto financiado por fondos públicos. Pero fondos públicos no solamente valencianos, sino también europeos. Y es importante, está financiado por FEDER. Quiero decir que las ayudas europeas sirven para proyectos que yo creo que van a apoyar claramente el desarrollo de la ciudad y de la ciudadanía. Y es muy importante ver que no son simplemente, cuando vimos los titulares, hay tanto dinero de Europa...
Del Next Generation, de los FEDER.
Exactamente, esto se materializa y este es un ejemplo concreto de ayuda y además en colaboración con empresas. No se ha citado aquí, pero hay 9 empresas que están participando activamente en este proyecto.
Claro, porque luego hay que descenderlo a que la gente...
Y hay que aterrizarlo y hay que contar con las empresas porque ellos también tienen una parte muy importante que decir. Entonces, la conjunción, centro tecnológico, empresa, organismo público, fondos públicos, eso es lo que llamamos colaboración público-privada y aquí es un caso concreto de que tenemos que trabajar todos a una para llegar a buen puerto, ¿no? Que,
claro,
como se dice, y más
que
nada.
Sí, al final.
Y además...
Juan quería decir algo también,
sí,
Begoña.
Que me parece muy, muy apropiado el concepto que ha introducido Mariano, que es el de las empresas. Imolab pretende generar un espacio de colaboración donde los centros compartamos conocimiento en colaboración con las empresas y podamos ofrecerles o podamos ofrecerles servicios de materialización de sus ideas, que pues de una manera mucho más potente que si lo hacemos nosotros mismos, porque compartimos esos conocimientos que son los que forman parte de la movilidad: datos, energía, materiales, conocimiento logístico, las necesidades de las personas.
Qué bien.
Claro, yo iba, mira, muy al hilo de lo que estás comentando, porque volviendo al proyecto, ¿no?, que es un laboratorio, ¿no? O sea, vamos a hacer de aquí, de la Comunidad Valenciana, como un banco de pruebas, ¿no?, un laboratorio distribuido, ¿no?, que comentaba Mariano, ¿no?, en muchos sitios, que también pues aprenderán otros de nosotros, ¿no? ¿Es así?
Claro, en otros lugares tendrán también que ir pues un poco cogiéndose. No nos queda mucho más tiempo. A mí es que me parece muy apasionante, porque claro, ahora hemos hablado así todo en grande, pero me imagino, Juan, como investigador principal, que claro, después cada uno va haciendo sus proyectos concretos. Cada cual está haciendo lo suyo y luego pues un poco todo eso imbricado. Plantearnos alguno antes de irnos, ¿no, Begoña?
Sí,
¿alguna cosa?
Sí, alguna cosa.
Siempre vamos a lo más original, que somos medios de comunicación y nos gusta lo del titular, ya lo sabéis, ¿no? El otro día el IBV nos dio aquel de que estaban midiendo la emocionalidad del usuario del vehículo autónomo, que nos pareció muy chulo, ¿no? Pero sabemos que hay más.
Nosotros en concreto, en nuestro laboratorio que estamos desarrollando en nuestro centro, luego habrá una serie de, sí que habrá una serie de instalaciones que serán compartidas, pero en ese laboratorio distribuido donde cada uno tiene su instalación, nosotros estamos trabajando en monitorizar en un coche instrumentado, con la idea de ser capaces de poder medir el estado emocional del conductor o del pasajero, y en ese futuro coche autónomo, coche compartido también, podamos saber si alguien está a disgusto pues con el viaje, con la forma en la que el coche, si el coche va demasiado rápido, si no está cómodo con la persona con la que le ha tocado compartir el viaje, y de alguna manera que seamos capaces de que la tecnología sea sensible. Claro. Lo cual es algo que ambicionamos desde hace mucho tiempo, pero que aquí tiene una aplicación
total,
muy concreta. Claro.
¿En qué trabajáis en la unidad de transporte y logística? Bueno, que vais un poco a aportar.
Bueno, pues como nosotros por nuestra naturaleza, en como bien has dicho que somos logísticos, nosotros nos centramos sobre todo en el despliegue de nuevas tecnologías en operativas urbanas, tanto de pasajeros como de mercancías. Y en este caso último, pues sobre todo el uso de vehículo autónomo, de nuevas tecnologías y la monitorización de qué impacto tiene el uso de esas nuevas tecnologías en esas operativas y sobre todo en la seguridad de la carga.
Vale, claro, porque la carga ya hay que...
Claro.
Tiene que llegar perfectamente. Y en el ITI, ahí estáis un poco con todos, ¿no? Porque al final todo parte, digamos, también un poco de esa tarea, entre comillas, informática, ¿no?
Sí, bueno, desde el ITI estamos aportando nuestro expertise en la parte de comunicaciones. Como hablábamos antes, la conectividad de los vehículos en la infraestructura es un pilar clave para habilitar este razonamiento inteligente de los sistemas. Hay mucho que hacer en este campo porque las tecnologías de comunicación, vehículo e infraestructura no están definidas al 100%, y algunas tecnologías en las que se está experimentando no cumplen con los objetivos que se habían planteado inicialmente. Y nuestro objetivo es un poco habilitar un laboratorio de comunicaciones donde trabajar, por un lado, con tecnologías que se llaman de balizamiento, tecnologías que se pueden utilizar, por ejemplo, para que la infraestructura pueda hablar. Es decir, no solamente que un vehículo pueda reconocer con una cámara o con un radar una señal o algún tipo de elemento,
sino que entre ellos.
Exacto, sea la propia infraestructura, las propias señales que digan, hola, soy un stop, hola, soy un semáforo.
El internet de las cosas, que hablamos, ¿no?
Exacto,
que
eso habilitaría muchísimas opciones.
Sí, cuando alguien se queda parado al lado del semáforo, que alguien le pregunte del paso de cero, ¿vas a cruzar? Porque a
veces eso da un poco de miedo.
¿Por qué te quedas ahí? No, justo no.
Sí, exacto. Entonces, principalmente trabajaríamos en balizamiento y luego en la nueva avenida de las tecnologías 5G, que por supuesto van a ser una inyección increíble para todo esto.
Muy bien. Bueno, pues todo esto es lo que están trabajando. Esto y muchísimas cosas más, porque hay más centros tecnológicos que están implicados también y que hoy no están, pero me parece súper interesante todo lo que va a salir de aquí. Espero que podamos volver a hablar de conclusiones. Estaría bien, ¿no? En una temporadita,
sí,
para ver cómo
el
va.
Proyecto,
¿no?
El proyecto acaba de empezar.
Acaba ahora mismo de arrancar,
sí,
¿no, Mariano? Tenéis
ahí
recorrido.
Sí, el proyecto acaba de arrancar,
¿no?
Y además, el proyecto es solamente una actuación de una estrategia más global que hay de apoyo a la movilidad sostenible. Sí. Hemos empezado. Hay que empezar con buen paso, pero poco a poco, ¿no? Entonces, este es el primer proyecto. Es un proyecto, estamos hablando de 700.000 euros aprobados para apoyar durante un año, año y medio, el desarrollo de estas primeras soluciones, de estas plataformas, de esos laboratorios. Pero eso va a tener continuidad en el futuro, claro, evidentemente, porque ha abierto, puesto la primera piedra, como dijéramos, va a haber un montón de líneas que se van a ir definiendo como consecuencia de los resultados que vayamos obteniendo, ¿no?
Claro, y un poco se irá abriendo. Pues un gusto, ¿eh?
La vez se ha pasado volando.
Lo que sí, no se nos ha ido en nada.
Nos quedamos con que los ciudadanos estaremos en el centro y que iremos caminando.
Ciudadanos, sí, a muchos caminando sitios, ¿no? En el centro y que los atascos de los vehículos autónomos y eléctricos serán igual de atascos. Hemos aprendido muchísimas cosas.
Ese ha sido
cosas,
otro gran
verdad.
Titular, ¿eh?
Sí, sí, ese está muy bien, porque es cierto, claro, puede ser claro. Todo lo autónomo que quiera.
Claro,
pero
habíamos
si
pensado
no,
eso.
Si seguimos todos yendo a la misma hora, al mismo claro, sitio, cada uno en un coche, vamos a hacer lo mismo que ahora.
Es que, como comentabais, los grandes problemas de la sostenibilidad no solo sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad claro. de usuario. Entonces, los atascos seguirán siendo atascos, da igual que el vehículo.
Claro, como no cambiemos el paradigma de movilidad.
Está claro.
Gracias a todos por haber estado aquí. Begoña, muchas gracias.
Gracias a vosotros,
hasta
como siempre.
Que viene.
Hasta
luego.
La semana que viene.
Nos movemos de modo sostenible, eso sí, que ahora viene Gelo, ¿eh? Mañana no venimos, que es Día de la Constitución y hacemos fiesta. Hasta pasado mañana, eso sí. Adiós.